Y entonces, chavala, contame, ¿ya estás vacunada?
Oye, sí, ya me puse las 3 dosis de la vacuna de la COVID. ¿Y vos?
También, pero yo te estaba preguntando no solo por la vacuna de la COVID, sino por las otras, que a nuestra edad ya deberíamos de tenerlas.
Contame, ¿y cuáles son esas?
Ahí vas a ver. Y si ustedes también quieren enterarse, quédense con nosotras escuchando este episodio de Onda Local Informa.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedova Kereka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Como siempre, agradecemos su sintonía en las distintas zonas del país a través de Radio Voz, Radio Camoapa, Radio Darío, Radio Juvenil, Radio La Costeñísima y Radio República. Recuerden que también pueden escuchar y compartir este podcast a cualquier hora y en cualquier momento por ondalocalni.com.
Del 23 al 30 de abril de 2022, se celebra la Semana de la Vacunación en las Américas. Este año, el llamado es: ¿estás protegido? Ponete todas tus vacunas.
Las vacunas nos protegen de enfermedades como el sarampión, la rubiola, la influenza, la polio, la fiebre amarilla, el neumococo. Por eso es importante recibir las dosis de un esquema de vacunación para estar protegidos.
Por ello, vamos a conversar con nuestra invitada del día de hoy. Ella es médica y nos estará compartiendo los beneficios. Además, queremos preguntarle cuáles son las vacunas que están disponibles en Nicaragua y algunos aspectos a tomar en cuenta con respecto a estas vacunas.
El esquema de vacunación vigente en el sistema de salud de Nicaragua está compuesto aproximadamente por 11 vacunas, las cuales previenen enfermedades como formas graves de tuberculosis, poliomielitis, neumonías por neumococo, meningitis, otitis, difteria, toferina, hepatitis, influenza tipo B, tétano, gripe estacional pediátrica, gripe estacional del adulto y formas graves de neumonía causada por neumococos. La vacunación es una forma sencilla y eficaz de protegernos contra enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas. Las vacunas activan las defensas naturales de nuestro organismo para que aprendan a resistir a infecciones específicas y fortalecer el sistema inmunitario. Tras vacunarnos, nuestro sistema inmunitario produce anticuerpos, como ocurre cuando nos exponemos a una enfermedad, con la diferencia de que las vacunas contienen solamente microbios muertos o debilitados y no causan enfermedades ni complicaciones. Las vacunas ponen en marcha las defensas naturales de nuestro organismo y de ese modo reducen el riesgo de contraer enfermedades. Actúan desencadenando una respuesta de nuestro sistema inmunitario. En definitiva, las vacunas son una forma ingeniosa e inocua de inducir una respuesta inmunitaria sin causar enfermedades. Nuestro sistema inmunitario está diseñado para recordar. Tras la administración de una o más dosis de una vacuna contra una enfermedad concreta, quedamos protegidos contra ella, normalmente durante años, décadas o incluso para toda la vida. Por eso las vacunas son tan eficaces. En vez de tratar una enfermedad, cuando esta aparece, evita que nos enfermemos.
Tenemos, ¿verdad?, que la BCG se le pone solamente una vez y es cuando el niño está recién nacido. Esta protege de la forma grave de la tuberculosis. La antipolio se les administra al niño 3 dosis, una a los 2 meses, otra a las 4 y otra a los 6 meses. La pentavalente, igual se le ponen 3 dosis, a las 2 meses, a los 4 y a los 6 meses. El rotavirus, igual se pone a los 3, son 3 dosis de 2, de 4 y de 6 meses. Neumococo, 3 dosis de 2, de 4 y de 6 meses. La MMR se les pone cuando el niño tiene 12 meses y esta lo protege de la rubiola y sarampión. Las vacunas anteriores que les mencioné es para protegerlo de la poliomielitis, que en Nicaragua tenemos muchos años de que ya no hay poliomielitis. La pentavalente protege contra la difteria, tétano, tos chifladora, uno de los virus de la meningitis y uno de los virus de la hepatitis. La rotavirus es para proteger al niño de las formas graves de las diarreas. Ustedes saben que hay niños que no son amamantados, entonces la vacuna los protege contra la diarrea. Y la neumococo es para esos niños que padecen mucho de flema. Entonces esta le ayuda para que esos niños no padezcan de asma, y si les llega a dar una gripe como las neumonías, que sean leves. La DPT se les pone cuando el niño ha tenido 3 dosis de pentavalente. Se le pone una a los 18 meses, igual lo protege contra la difteria, tosferina, que es la chifladora. Y la DT se le pone una dosis de 6 a 9 años y una dosis de 10 a 14. Esto los protege contra la difteria y el tétano. Tenemos también, ¿verdad?, muchos años que no hemos tenido difteria y no hemos tenido tétano. Las vacunas se administran en jornadas para completar esquemas a los niños. Se realiza una jornada en el año, que es la que toca en abril. Ahí se les administran todas las dosis que los niños necesitan. También tenemos que se les pone un refuerzo de MR, que es rubiola sarampión. Se les administra a las mujeres embarazadas una dosis de difteria tétano, porque se supone que en las edades de 10 a 14 años ya ellos han sido inmunizados. Entonces se les pone una dosis cuando ellos están embarazadas, y luego se les pone un refuerzo para toda el resto de la vida, ¿verdad? Porque antes se vacunaban varias dosis, hoy no, porque tienen una inmunidad de ellos. Entonces no hay necesidad de estarle poniendo muchas dosis. También tenemos que cuando hay una persona que ha tenido un accidente, se les pone de emergencia. Hay personas que dicen que no han sido vacunadas, pero se les pone una dosis de emergencia, pero no es que ellos no hayan sido vacunadas, porque en Nicaragua todo mundo ha sido vacunado durante toda su vida, porque antes habían hasta 3 jornadas en el año. Se hacía una en abril, otra en julio y otra como en agosto, para inmunizar a toda la población. Y esto se hacía visita casa a casa. Ahora hemos tenido otras vacunas, que es la influenza, la neumococo para adultos y la influenza para adultos también, que esa no teníamos. Pero ya ahora en Nicaragua han habido varias vacunas que antes no venían, pero hoy se ha vacunado a la población para que principalmente al adulto mayor, con estas vacunas, para que ellos no padezcan de muchas gripes a repetición o tengan flemas. También tenemos la de la hepatitis, que solo se estuvo poniendo al personal de salud y a la policía, al ejército y a toda persona que solicita, que va a salir fuera del país, entonces se les está poniendo. Pero esa vacuna casi no tenemos. En 1987, yo recuerdo, porque soy una enfermera ya jubilada, yo recuerdo que había mucha deserción de que no llevaban a sus niños a vacunar. Pero es que ellos decían, si les ponemos esas vacunas, se me va a enfermar. Esas vacunas más bien vienen a enfermar a los chavalos. Entonces, porque no había mucha información sobre ella, empezamos a dar charlas sobre la importancia de las vacunas. El personal daba charlas en los centros de salud. Íbamos al campo, las jornadas se hacían 3 veces en el año, pero era con participación de todos los estudiantes de medicina, personal del hospital, personal del centro de salud, que era el encargado de las vacunas. Entonces, para poder inmunizar a toda la población, lo que hacíamos era salir sábado y domingo en cada jornada y la hacíamos en dos días y ahí se les iba dando charlas a la población sobre la importancia de ellas mismas. Y así se fue perdiendo el temor de los padres de familia hacia vacunar a sus hijos. Porque sí, no les niego que hay muchas personas, mucha población que les gusta vacunar, que tienen al día todos sus niños con sus vacunas, pero hay otras que no. Por lo menos estos señores de antes, como ellos no, o sea, la cultura de la población era, no es como la de ahora, entonces ellos eran rebeldes a dejarlos vacunar. Teníamos que tener un buen consentimiento para que ellos pudieran acceder a las vacunas. Luego ellos se vinieron dando cuenta de que sí, lo que nosotros decíamos era cierto, que sus niños no se iban a enfermar de esa forma grave, de las formas graves como decir la tuberculosis, la difteria, el tétano, tos chifladora, las neumonías como ahora. Entonces ellos ya fueron adquiriendo conocimientos que ahora la población pues se deja vacunar mucho. Yo recuerdo también de que casi no llegaban al centro de salud. Teníamos que irlos a buscar. Entonces el gobierno que estaba en ese momento, ellos pensaron que lo ideal era ir hasta las casas de la población y darles sus charlas para que ellos... Y se miró pues de que la población aceptó, uno que otro no dejaba, pero la población en su gran mayoría aceptó dejar que nosotros vacunáramos a estos niños. Incluso a ellos adultos que en la vida nunca se habían vacunado y ellos empezaron a vacunarse. Hoy en día la misma población busca las vacunas, ¿verdad? Como lo que pasó ahorita con lo del coronavirus. Uno que otro no quería, pero al final pues nos pasaba hace años. Nos costaba convencer a la población por los mitos de que decían, no, si esas vacunas no hacen nada, si mi señor los cura aquí con plantitas y todas esas cosas. Pero ellos vinieron viendo de que sí, el tétano en esos tiempos había bastantes personas con tétano, con tuberculosis. Hoy en día la tuberculosis está controlada, ¿verdad? Porque la mayoría de los niños se vacunan cuando nacen. El que no se vacuna es el que nace con bajo peso. Pero hoy en día todos los niños salen vacunados cuando ya nacen, ya se van para sus casas, entonces ya se les pone toda su vacuna. Y eso no pasaba antes, porque yo recuerdo cuando estaba chavala, que yo ando como 3 dosis de esas vacunas, pero como les digo, ¿verdad? No es que no se vacunen, no es que no hubieran esas vacunas. Lo que pasa es que el nivel cultural de la persona era más bajo pues que el de ahora, entonces no vacunaban así. Y nos lograban a vacunar con tantas dosis, pero en las escuelas, porque ellos montaban jornadas de vacunación y los que salíamos más golpeados eran los que estudiábamos, porque ahí nos agarraban y ahí nos vacunaban, porque ellos no caminaban de casa en casa. Y si llegaban de casa en casa era porque el paciente era demasiado urgente de visitarlo, ¿verdad? Les daban sus tratamientos y ya. Pero hoy en día no, hoy en día se les da mucho seguimiento a todas las personas. No es como irles a dar una charla a su casa, como lo hacíamos nosotros, ¿verdad? Porque nosotros dábamos charlas en su casa y no nos veníamos de su casa hasta que lo convencíamos. Porque ese niño no se podía quedar sin vacunar, o ese adulto o esa embarazada. Y antes no, muchos años antes. No, si llegaban a vacunar y si te dejaban vacunar, ya esa era cosa tuya, si no, pues no había ningún problema. Lo que recuerdo sí que nos ponían más era darnos las pastillas de la malaria. Esas sí todos los días nos fallaban, pero en las vacunas no. Las vacunas había mucha gente que no se vacunaba porque no les gustaba. Por miedo decían ellos a ponerse esa inyección. O miedo a que les diera la enfermedad, porque ellos estaban sanos, no necesitaban esas vacunas. Porque había mucha gente, había también mucho machismo, que los hombres mandaban a las mujeres y a veces eran ellos los que no dejaban. Y en la gran mayoría, no es que a veces, sino que en la gran mayoría, eran los jefes de las casas como los papás los que no dejaban que se vacunaran los niños. Porque a veces las mamás querían, pero ellos no.
Según datos de la OPS, 1.4 millones de los 15 millones de personas que viven en las Américas no contemplan su esquema básico de inmunización. El 18% de los países de la región reportaron una cobertura de menos del 80% con la primera dosis de la vacuna contra la rubiola, el sarampión y la parotiditis.
La cobertura regional por la tercera dosis de la vacuna que contiene antígenos contra la difteria, el tétano y la tosferina disminuyó del 89% en 2018 al 85% en 2020. En Nicaragua habitamos 6.702.379 personas. De esos, un 69.7% ha contemplado su esquema de vacunación contra el coronavirus. Y se han puesto en el país 10.377.431 dosis de vacuna contra la COVID-19. Esto, según datos reportados por el gobierno a la Organización Panamericana de la Salud.
El gobierno orteguista ha reportado desde el inicio de la pandemia un total de 14.395 personas a las que se le ha atendido a causa de la COVID-19, según lo ha informado a través de los medios oficialistas.
Para profundizar un poco más sobre la situación del coronavirus en Nicaragua, ya está con nosotras el doctor Eddie Valverde. Gracias, doctor, por acompañarnos en este episodio del podcast Onda Local Informa.
Básicamente lo que está diciendo la Organización Panamericana de la Salud es que es muy temprano para exagerar la relajación, porque todavía hay algunos lugares de Latinoamérica con aumento de casos, como Puerto Rico, Bolivia y algunas partes del Caribe. Lógicamente, que no significa volver a las medidas de limitar la movilización de la población, pero sí continuar con el aislamiento de los casos y lavado de manos y uso de mascarilla. Definitivamente lo que la Organización Mundial de la Salud está diciendo es que probablemente a finales de este año o a comienzos del otro ya se pueda declarar la pandemia superada. Eso lo que quiere decir es que ya no van a haber tantos casos, pero lógicamente sí van a continuar habiendo casos constantes, como ocurre con la gripe, como ocurre con la influenza. Y lo que se trata es que las medidas de protección, como el aislamiento de los enfermos, el aislamiento de los casos sospechosos, la solicitud de pruebas de COVID-19 para viajar, la solicitud de vacunación para viajar, el uso de mascarilla y lavado de manos, posiblemente se va a convertir en una norma permanente o constante. Desafortunadamente, en cuanto a las estadísticas que los funcionarios del Ministerio de Salud brindan, recordemos pues que en Nicaragua no podemos hablar de cifras de gobierno porque no hay un gobierno legítimo, pero digamos que las cifras de los funcionarios han sido altamente cuestionadas por los auditores de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud por carecer de certeza o de fidelidad. Sin embargo, si asumimos que aproximadamente hay todavía 200 millones de personas en toda la América Latina que no están vacunadas, probablemente en Nicaragua todavía haya alrededor de 1 millón de personas que necesitan vacuna que no han recibido un esquema completo. Esto hace pues que estemos todavía bastante largo de la proporción de vacuna que debe de andar arriba del 85% para que haya un alto índice de protección comunitaria.
¿Cuáles considera usted, doctor, que son los mitos que persisten con relación a las vacunas y su efectividad?
Las vacunas en general tienen una efectividad arriba del 85%. Quiere decir que de cada 10 personas que se vacunan, 8 o 9 quedan protegidos. No necesariamente que no les va a dar la enfermedad, pero significa que si les da la enfermedad, en la mayoría de los casos, tiene que ser leve. En algunos de los casos, los mitos más prevalentes son los efectos a largo plazo, como la esterilidad, los problemas de orden mental. Sin embargo, también es cierto y debe reconocerse que hay efectos graves de la vacuna, aunque en poca proporción, y han habido incluso casos de muerte registrados, como miocarditis, que es una inflamación del corazón, o la producción de coágulos que luego se enclavan en los pulmones y causan la muerte. ha sido en una cantidad pequeña de casos, pero pueden llegar a ocurrir efectos graves e incluso la muerte después de cualquier tipo de vacunación contra COVID-19. Ninguna de ellas es absolutamente o 100% segura.
¿Qué tan conveniente es que en tu primer esquema de vacunación se haya puesto una vacuna y en la segunda te pongan otra? ¿Cuáles serían las recomendaciones al respecto, doctor?
Sí, el problema es que cuando se aplican vacunas de diferentes orígenes o de diferentes laboratorios, de diferentes marcas, muchas veces el mecanismo de acción es diferente. Esto va a causar un problema en el largo plazo, sobre todo para la parte administrativa o epidemiológica, dado que no se va a poder valorar de manera certera si hay efectos indeseables a cuál de las dos vacunas se los va a acreditar. O en el caso de que la vacuna falle, el nivel de efectividad tampoco se va a poder determinar. Por tanto, la recomendación correcta es que a una persona se le aplique un solo tipo de vacuna y no diferentes tipos de vacuna, porque se pone en riesgo la efectividad y se pone en riesgo la seguridad de la vacuna. Debemos de decir que la mayoría de las vacunas solo han demostrado un efecto protector que dura de 6 a 9 meses después de aplicada. Por tanto, que se ha llegado a aplicar hasta un tercero y cuarto refuerzo. Y muy probablemente en los años venideros vamos a ver aplicaciones anuales de vacuna contra COVID-19, especialmente para las personas más vulnerables que tienen mayor riesgo de desarrollar casos graves de COVID-19.
Con este episodio del podcast Onda Local Informa, queremos instarles a ustedes que nos están escuchando en este momento a que se acerquen a las unidades médicas para consultar cuáles son esas vacunas que deberían de tener a su edad. Sabemos que son pues de distintas edades las personas que nos están escuchando, jóvenes, adultos. Y es importante que también ustedes como padres, que seguramente también están pendientes, consulten con su médico de cabecera para saber qué vacunas deberían de tener sus hijos a cierta edad. Y si ustedes tienen más dudas, pues como les comentábamos, consulten y asistan, porque yo creo que las enfermedades se pueden prevenir. Si bien es cierto, las vacunas no van a hacer que no nos dé la enfermedad, pero por lo menos si acaso nos llega la enfermedad, como en el caso del coronavirus, van a prevenir que no sea grave y que pues podamos sobrevivir a esta. Entonces yo creo de que deben tomar conciencia y pues ese pinchacito que les va a doler en este momento segura les puede ayudar. Y bueno, de esta manera cerramos el podcast de Onda Local Informa y esperamos que nos acompañen en nuestro próximo episodio.